Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá en el programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de María, Madre de Dios. La información la he tomado de Catholic EWTN, del canal católico, y Así Prensa. Apenas después que terminamos la Navidad, la Iglesia concluye la octava de Navidad honrando a María, bajo su mayor título, Madre de Dios. Sobre el hecho de su maternidad divina depende todas las dignidades y prerrogativas que tiene. En innumerables oportunidades, no me gusta hablar, otros cristianos me dicen: no, pero ¿cómo va a ser María Madre de Dios, Julio? Eso no tiene, eso son ustedes los católicos. No, pero tienes que entender, digo yo, ¿qué es la Santísima Trinidad? Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Perfecto. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. María fue escogida entre todos los siglos para ser la madre de Jesucristo. Si Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús es la segunda persona porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y María es Madre de Jesús, quiere decir que María es Madre de Dios, de esa parte de la Santísima Trinidad. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 509, nos enseña: María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la Madre del Hijo Eterno, de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Por eso que cuando hablaba con los apóstoles, le decía: Felipe, ¿tú no has visto a Dios? ¿Desde cuándo estás hablando conmigo? El que ve a mí, ve a mi Padre. Entonces, eso es lo... María, entonces, es verdadera Madre de Dios, porque es Madre del Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. La solemnidad de María, Madre de Dios, es día de precepto y se celebra el 1 de enero en su honor. El día de Año Nuevo es un día feriado para los católicos. A veces me preguntan eso. Así es, porque solamente se celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. En el calendario litúrgico de la Iglesia, en muchos calendarios civiles, donde se adoptó el calendario gregoriano, también es día feriado el día de Año Nuevo. Entonces, un poquito más de información por qué se dice que María es Madre de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 495, nos enseña: llamada en los Evangelios Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde el nacimiento de su Hijo, y en efecto, aquella que concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo del Eterno Padre, la segunda persona de la Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Eso dice, se llama Teócopos. ¿Cuándo se dijo que María era Madre de Dios? Esto se dijo en el año 431, cuando se celebró el famoso concilio de Éfeso. ¿Cuándo se decidió que la iglesia es madre de Dios? Que María es madre de Dios. Los evangelios nos enseñan a aquel que llamamos Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso nos lo dice Juan, el capítulo 1, versículo 14. Juan nos dice que la palabra se hizo carne y puso en su morada entre nosotros. O sea, lo que se había anunciado se hizo realidad, se hizo carne, y es Jesús de Nazaret. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14 también. Lo mismo con la iglesia, y San Ignacio de Antioquía, en su camino del martirio, porque fue martirizado un santo, San Ignacio de Antioquía, en Roma, él insistía mucho en sus prédicas a los efesios y decía: porque nuestro Dios Jesucristo ha sido llevado en el seno de María, según la economía divina, nacido del linaje de David y del Espíritu Santo. Eso está escrito está dicho en la carta de San Ignacio de Antioquía a los efesios. San Ignacio de Antioquía fue un santo que realmente ayudó muchísimo a la iglesia con sus cartas y sus reflexiones. Como sucedió en la mayoría de los dogmas de la iglesia, tenemos varios dogmas en la iglesia. El tema ya está presente en la revelación. Luego ingresa en la enseñanza de la iglesia, pero se convierte en un dogma solamente cuando presenta seria oposición o algún error en su expresión. En el caso del concilio de Éfeso que le había dicho, se declaró el dogma en el año 431. De ninguna forma honramos más a Jesús cuando honramos a su madre. Y cuando lo honramos a ella simplemente y únicamente para honrarlo a él, el más perfecto el gesto. Recurrimos a ella con solo el propósito de llegar a quien buscamos, a Jesús, a su Hijo. Y eso nos lo dice San Luis María de Montfort. Lo primero que hay que señalar es que la celebración dedicada a María, Madre de Dios, es la más antigua que se conoce en Occidente. En las catacumbas de la ciudad de Roma, en esos subterráneos que sirvieron de refugio a los cristianos que estaban siendo perseguidos y donde se reunían para celebrar la Eucaristía, se han encontrado numerosas inscripciones y pinturas que dan cuenta de la antigüedad de esta celebración mariana. O sea, desde la época de los cristianos, cuando estaban perseguidos por Nerón, que se había metido en las catacumbas a celebrar, donde ahí también estaba el cuerpo incorrupto de Santa Cecilia, había muchas inscripciones y pinturas acerca de María. Por otro lado, de acuerdo a un antiguo escrito del siglo III, los cristianos de Egipto también se dirigían a María como Madre de Dios, usando las siguientes palabras: hoy hecha oración. Y vamos a acordarnos que hemos orado esta parte de la oración, donde decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Esta plegaria está recogida en la liturgia de las horas y en el oficio divino. Desde tiempo inmemorable, muchísimo tiempo, dado por su riqueza teológica y espiritual. Y lo vuelvo a repetir para que lo reflexionemos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Nos colocamos bajo el manto de María. No desoiga la oración de tus hijos necesitados. Siempre somos unas personas necesitadas. Por eso que la salve dice: gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Líbranos de todo peligro, oh siempre y Virgen gloriosa. Líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa. Y sigue la oración donde dice, esta plegaria está recogida en la liturgia de las horas y el oficio divino, desde tiempos inmemorables, dado su riqueza teológica y espiritual. Los católicos adoran a María. Lo que decía, nosotros a María no la adoramos, la veneramos. Solamente adoramos a Dios, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A María la veneramos, así como veneramos los santos, los ángeles, los arcángeles, aunque María está por encima de todo. En la Santísima Trinidad está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después de eso, después de ellos, está la Virgen María en el cielo, en jerarquía. Y después de ella está San José, porque era el esposo de la Virgen María, otro santo varón. Y claro, después vienen los arcángeles, los ángeles y los santos. Sin embargo, María no es una entre los demás santos. Ella es la Teócopos, la que dio luz a Dios, la Madre de Dios. Ella es verdadera Arca de la Alianza, que lleva la palabra misma, el pan del cielo, el buen pastor. Eso lo podemos ver en Hechos los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 al 5. En Apocalipsis lo podemos leer, el capítulo 11, versículo 19, y el capítulo 12, versículo 1. El arcángel Gabriel, si se acuerdan, cuando la Anunciación, la llamó llena de gracia, porque María nació sin pecado original y fue escogida antes que naciera por Dios para ser la madre de Dios. Y para ser la madre de Dios no podía haber nacido con el pecado original, porque el hijo que iba a nacer, Jesucristo, tenía que nacer libre de pecado. Entonces el arcángel Gabriel la llamó la llena de gracia. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 28. E Isabel, cuando María va a visitar a Isabel, Isabel cuando ve a la Virgen María que vino a acompañarla hasta que naciera Juan el Bautista, movida por el Espíritu Santo, la llamó bendita entre todas las mujeres. O sea, entre todas las mujeres del mundo, entre todas las personas del mundo, la Virgen María es bendita. Y eso es una revelación del Espíritu a Santa Isabel. Lo podemos leer en Lucas capítulo 1, versículo 42. Por estas razones y más, la Iglesia rinde a María un honor supremo al que se le debe dar los santos y ángeles. Y eso se llama hiperdulia o el mayor honor. Pero no es una adoración, como les decía hace poco un momento. La tría es la que hacemos solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que se llama la tría. Entonces, ¿es idólatra el Ave María? No, el Ave María está arraigada en la Escritura y es también respuesta a la Iglesia al misterio de encarnación y de la redención y el rol de la Santísima Madre de nuestro Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 28, San Gabriel saluda a María con las palabras, alégrate llena de gracia. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Y en Lucas 1:42, Santa Isabel expresa esta palabra a María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Volvemos a decir, Santa Isabel expresa esta palabra a María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? En el vientre llevaba a Jesús. La última oración del Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nos recuerda que María es la madre de la segunda persona de la Trinidad, la cual es hecha hombre. Y luego se le pide que rece por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Todos somos pecadores, no es que... A veces rezan las personas, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, no, no. Los pecadores es un grupo. Cuando decimos pecadores, es la humanidad total. Somos pecadores. Nacimos pecadores, entramos en gracia por el bautismo. Pero, como dice la Escritura, el justo peca 7 veces. Entonces, ¿qué más para nosotros? Nosotros somos pecadores, nos confesamos, nos comulgamos, estamos en gracia y volvemos a caer y volvemos a levantar. No hay ningún elemento en el Ave María que sugiera que la estamos orando, adorando. No existe. Ni que ella pueda hacer nada sin el permiso de la ayuda de Dios. El hecho que le pidamos a ella que rece por nosotros significa a María que debe pedirle a su Hijo, a Dios, que nos ayude. Ella no es una diosa que debe ser adorada. Ella es la madre de Jesús que debe ser amada. Eso sí, debe ser amada por nosotros. Eso sí está bien. Para el siglo IV, el título de Madre de Dios ya estaba incorporada en la oración de los fieles y se usaba con frecuencia en la iglesia de Oriente, con el griego teócopo, como el de Occidente. Para entonces era parte del sentir común de la cristiandad dirigirse a María como Madre de Dios. La Virgen María como Madre de Dios. Dicho en otras palabras, los cristianos habían hecho suya esta forma de reverenciar y honrar a la Virgen, considerando dicho trato como parte integral de su tradición e identidad. Entonces no debe haber confusión, nosotros no adoramos a la Virgen María, nosotros la veneramos, pero nosotros, María está por encima de, después de la Santísima Trinidad, María está después de ello. María es elevada por encima de todo controversia. A pesar de la mencionada convicción de los fieles del siglo V, hay un tal llamado Nestorio, patriarca de Constantinopla, cuestionó que María puede ser madre de Dios, porque a su modo de ver no era realmente. Entonces Dios tiene una madre. En consecuencia, no condenemos la mitología griega que atribuye a una madre a los dioses. No. Estamos hablando, por eso que no estamos de acuerdo con eso, con Nestorio. O sea, la Virgen María es madre de Jesús. Y Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, María es madre de Dios bajo ese concepto. Pero lo importante para nosotros es que tomemos a María como una verdadera madre. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, que estaba muriendo, le dijo María a Jesús, le dijo a María: mujer, ahí está tu hijo. Y después le dijo a Juan, ahí está tu madre. O sea, la Virgen María nos la fue dada a Jesucristo como nuestra madre. Como nuestra madre. Y entonces ella, en el Apocalipsis se habla de que la Virgen María es la que va a aplastar la cabeza del demonio, de la serpiente. Entonces nosotros tenemos que unirnos a María como sus propios hijos. ¿Qué hijo no quiere a su madre? Por más que sea una persona, no seamos tan buenos hijos, todos adoramos veneramos a nuestra madre. Entonces, ¿qué más a la Virgen María? Que fue escogida desde antes que naciera, desde los siglos. Ya los profetas decían que la Virgen dará un hijo. Pero ¿cómo va la Virgen dar un hijo si es virgen? Sí, la Virgen María no tuvo relaciones sexuales con San José. Nació por la obra del Espíritu Santo. Y tenía que haber sido tan especial en todas las mujeres del mundo para que la escogiera sin pecado y madre de Jesucristo. Entonces, nosotros los cristianos, como dice Jesucristo, que la única manera de ir al Padre es a través de Él, a través de Jesucristo. Pero la Virgen María, como mamá, nos entiende y nos ayuda. Y ella no está compitiendo con Jesucristo. Ella nos lleva a nosotros, al Hijo. Y después que nosotros nos entregamos a Jesucristo, ella se aparta a un lado. La Virgen no está compitiendo con Jesucristo. Ella no compite, ella solamente quiere atraer los pecadores a Jesucristo, porque Jesucristo murió por los pecadores y sigue sufriendo porque muchos pecadores, a pesar del sacrificio de Jesús, siguen alejados de él. Y María como madre nos cautiva a cada uno de nosotros para que nosotros podamos acercarnos a ella, contarle nuestra cosa como una verdadera madre, y ella intercede ante su Hijo Jesús y ante el Padre y el Espíritu Santo. Intercede para que oiga nuestras plegarias. O sea, decía Don Bosco, que hizo la construcción de el local, el edificio para mantener los jóvenes que él estaba rescatando, que cada ladrillo de esa estructura tan grande, de ese edificio que estaba Don Bosco, decía, cada ladrillo es un milagro a la Virgen. Si hasta la fecha tú no has tenido la oportunidad de ver a María como tu madre, estás a tiempo, porque el momento de nuestra muerte, de acuerdo a nuestras obras, iremos al cielo, al purgatorio, al infierno. Pero si hemos sido devotos a la Virgen María y hemos muerto en gracia, pero no tenemos capas, faltas veniales, la Virgen María es la que va a pedir por nosotros a su Hijo para que nos saquen del purgatorio, a menos que vayamos directamente al cielo. Pero es ella. Por eso que la Virgen María aparece siempre en algunos cuadros donde ella rescatando del purgatorio a muchas personas. Entonces no perdamos la oportunidad. Agarremos a María como nuestra madre. Yo tengo muchas experiencias con María. María, tenemos que hablar con ella diario. Nunca más que su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo como su Hijo, Él se siente contento que nosotros a María la consideremos, la querramos y la cuidemos. Pero ¿cómo más podemos cuidar a María siendo un buen cristiano? ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo? Confesándonos, comulgándonos, yendo a misa, perdonando al prójimo, orando. Y una gran herramienta es el Santo Rosario. El Rosario, mucha gente no entiende. Los Rosarios son pasearnos por la vida de Jesucristo. El Rosario no es repetir 10 veces la Ave María por cada misterio, no. Es pasearse por la vida de Jesucristo. El Rosario está en la Biblia. ¿Cómo? Porque los misterios gozosos, ahí estamos viendo que fue la encarnación, está en la Biblia. Está la visita de la Virgen María a su prima Isabel, ahí está en la Virgen. El nacimiento de Jesús, ahí está en la Biblia. La encarnación está en la Biblia. La visita a su prima Isabel está en la Biblia. La presentación del niño en el templo está en la Biblia. El niño perdido y encontrado en el templo también está ahí. Igualmente, los misterios dolorosos, la oración al huerto está en la Biblia, los azotes a la columna está en la Biblia, la corona de espina, la cruz a cuesta, la crucifixión muerte. El rosario es meditar la pasión, la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente para la resurrección. ¿Por qué? Pues la resurrección tenemos, la resurrección de Jesucristo está en la Biblia, la asunción de Jesucristo sí, la venida del Espíritu Santo está en la Biblia, la asunción de la Virgen también, y también la coronación. Entonces, bueno, hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido. Te espero la próxima semana y espero que reflexionemos, si no hemos reflexionado hasta ahorita, que María es Madre de Dios y ella quiere ayudarnos en su encuentro con Jesús. Entonces los espero la próxima semana en otro interesante capítulo.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.